Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
10 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, saludándole a nombre de Juan Becerra Acosta. Hoy es el viernes 31 de mayo de 2024 y estas son las noticias en Fórmula. Es viernes y estamos a un día, ¿sí? Un día y escasas horas de la elección más grande en la historia de este país. En minutos toda la información, claro, en materia electoral. Pero antes, esta tarde la Comisión Ambiental de la Megalópolis levantó la fase 1 de contingencia ambiental, así que mañana se aplicará el programa Hoy No Circula Sabatino de manera regular. Que no lo sorprendan, los autos con holograma 1 y 2, con placas de terminación impar, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9, no podrán circular. Y ojo, esto es importantísimo. La comisión también comunicó este día que el domingo, día de la jornada electoral, aun y cuando hay una alta probabilidad de concentraciones de ozono, todos los vehículos circularán. Es decir, no hay forma de que el domingo se active una contingencia ambiental, lo aclara la comisión, con el propósito de que la población pueda ejercer su libre derecho al voto y tener disponible el coche para este fin. En otro tema, desde hace 9 días, integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en Chiapas mantuvieron un bloqueo a las instalaciones de Petróleos Mexicanos, lo que generó evidentemente un severo desabasto de gasolina que derivó en la suspensión de actividades en Tuxtla Gutiérrez. Hoy fue levantado el bloqueo.
¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas y luego de 8 días de bloqueo en las instalaciones de Petróleos Mexicanos, ya los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación liberaron este viernes las instalaciones pese a la falta de respuesta por parte de las autoridades federales. Fue en punto de las 10:30 de la mañana que Isael González Vázquez, secretario general de la sección 7 de la Coordinadora, informó en conferencia de prensa que se retiraban de las instalaciones de Petróleos Mexicanos, sin embargo condenaron la falta de acción de parte de las autoridades estatal y federal. Escuchemos, si me lo permite, lo que dijo el dirigente de la sección 7 de los maestros aquí en Chiapas.
Lo que no tiene término es el paro indefinido. Solamente nos retiramos de esta actividad de Pemex para irnos al Parque Central. Ahí seguirá el plantón hasta que la instancia nacional revise, valore y defina a través de la consulta de bases. No es un paro estatal, es un paro nacional.
Será hasta el próximo martes 4 de junio que los maestros decidan qué otras acciones van a llevar a cabo. Es una fecha en la que pues será el resultado de la mesa de diálogo que se tenga en la Ciudad de México. Y ante el próximo ejercicio democrático de este domingo 2 de junio, el dirigente de los maestros señaló que hasta el momento no han acordado hacer movilizaciones para este próximo domingo. Enfatizó que será la asamblea del día de hoy viernes o la de mañana cuando se decida qué acciones podrían tomar para el próximo domingo 2 de junio. Y tras el anuncio de que los maestros se retiraban del lugar, pues ya se observó el acceso a la planta de distribución de Petróleos Mexicanos para abastecer ya de combustible a las diferentes gasolineras que estuvieron tomadas por esta semana por los maestros, que afectaron pues prácticamente 9 municipios de la zona metropolitana, Valle Soque y Altos de Chiapas. De esta forma, desde este mediodía se pudo notar, Juan, que las gasolineras han comenzado a operar con normalidad. El combustible comenzó a llegar en pipa provenientes del estado de Veracruz. La información que te tengo desde el estado de Chiapas.
Eso en Chiapas. Mientras tanto, en la Ciudad de México, el contingente de la Coordinadora permanece en su plantón indefinido en el Zócalo capitalino, al menos hasta que la próxima semana se reúnan con el presidente. Javier Navarro nos cuenta.
Los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon la mañana de este viernes de la Escuela Nacional de Maestros al Zócalo de la Ciudad de México, donde mencionaron, debido a que no han tenido una respuesta positiva a sus demandas, permanecerá el plantón hasta al menos el próximo 4 de junio, cuando tengan una reunión con el presidente de la República.
Fue desde las 9 horas cuando se tuvo la llegada de los profesores a la institución ubicada en la calzada México-Tacuba, y 30 minutos después iniciaron la marcha que recorrió la avenida San Cosme, México-Tenochtitlan, Rosales, Juárez, el eje central Lázaro Cárdenas, y por la calle 5 de Mayo llegaron a la Plaza de la Constitución. En entrevista, el profesor Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 del sindicato magisterial correspondiente a la Ciudad de México, informó que a pesar de que se han tenido avances en la negociación con autoridades del gobierno federal, esto no ha sido suficiente, y en la Asamblea Nacional que realizaron anoche este jueves, decidieron que el plan continuará al menos hasta el próximo 4 de junio.
Sin embargo, nuestra Asamblea Nacional en la noche determinó que esto continúa, que nos vamos preparando hacia el encuentro de nuevo el 4 de junio con el presidente. El plantón se mantiene.
Y este fin de semana la mayoría de los que se encuentran en el plantón viajarán a sus lugares de origen, pero regresarán el próximo lunes para continuar con las actividades en la capital del país.
Con imágenes de Miguel Ángel Brígido, reportó para Fórmula Noticias, Javier Navarro.
A horas de la jornada electoral siguen los crímenes de candidatos y parecieran que no pararán. Este viernes, Jorge Huerta Cabrera, candidato a una regiduría por el Partido Verde en el municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, fue ultimado a balazos. Es la imparable violencia política. También hoy en Azoyú, Guerrero, fue atacado a balazos José Efrén López, diputado local de Morena y padre del candidato a la alcaldía de Azoyú. Esto en la región de la Costa Chica, en Guerrero. Afortunadamente, el diputado resultó ileso de este atentado. Los conatos de violencia política en Chiapas continúan. Hoy en Chicomucelo y Totolapa fueron quemados paquetes, pues, que contenían papelería electoral.
Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas y te informo que hombres desconocidos incendiaron el día de hoy las boletas electorales en el municipio de Totolapa, horas después de un hecho similar en el municipio de Chicomucelo. Los sujetos interceptaron el vehículo en el que se trasladaba la papelería electoral a la localidad de Guadalupe, en Totolapa. Retuvieron a los policías que la custodiaban, los amenazaron antes de quemarla, de acuerdo al comunicado de la Fiscalía General del estado de Chiapas. Ya la dependencia ha anunciado una investigación en contra de quienes resulten responsables, aunque no se reporta lesionados ni identificado algún sospechoso. Sobre el caso del incendio de las instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el municipio de Chicomucelo, ya también el Instituto de Elecciones en el estado ha destacado que el personal se encuentra a salvo. Sin embargo, la paquetería electoral también fue quemada. El Instituto de Elecciones lamentó que estos hechos se estén presentando en vísperas de las elecciones del 2 de junio, pues ponen en peligro la integridad de muchas personas e impiden el ejercicio de un derecho fundamental de la población, que es elegir por la vía pacífica a sus gobernantes. Ante esos hechos, también ya el Instituto de Elecciones pues ya exigió a las autoridades de seguridad que actúen y cesen los actos de violencia. Además, pidió garantías en Chiapas para que los votantes puedan sufragar en libertad, en entornos seguros y pacíficos. El Instituto Nacional Electoral, por su parte, reconoció el día de ayer la imposibilidad de instalar más de 60 casillas en Chiapas ante la violencia y los conflictos sociales. Escuchemos lo que dijo la representante de INE aquí en esa entidad.
Al día de ayer, a las 20 horas, el 76%, pero evidentemente ha incrementado porque hoy desde temprano han salido las entregas. Pues todavía tenemos complicaciones en el municipio de Panteló, donde no hemos podido ingresar y muy probablemente no sea posible llevar la elección. En todo el municipio son 48 casillas. Bueno, pues de exhortar a todos los contendientes políticos que se conduzcan conforme a la ley, y además pues que garanticen y llevan en tranquilidad esta jornada electoral el próximo 2 de junio y que acepten los resultados obtenidos en las urnas.
Las elecciones aquí en el estado de Chiapas pues se han considerado las más violentas en los últimos años. Es la información que te tengo desde el estado de Chiapas.
En Morelia, Michoacán, en la Plaza Escala, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, encapuchados, incendiaron propaganda política. En un principio se pensaba que se podría tratar de paquetería electoral, tal y como ocurrió en Chiapas. Sin embargo, la autoridad confirmó que lo incendiado solo es propaganda, mientras que toda la papelería electoral se mantiene en resguardo y a salvo. En otros temas, pero también en el marco, pues, de la jornada electoral, desde muy temprano una cuenta presuntamente vinculada con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, emitió un mensaje sobre la jornada electoral, el cual luego de 6 horas fue desmentido por la propia Secretaría de la Defensa Nacional, un mensaje sensible. Maru Rojas tiene la crónica.
Fue en febrero de 2023 cuando el general secretario de la Defensa Nacional decidió cerrar su dominio en la entonces red social de Twitter, ahora X. Este día, en este dominio que él usaba antes de dejar las redes sociales, Luis-C-Sandoval, apareció un mensaje al pueblo de México que en 8 partes, en cuyo segundo mensaje se refiere al presidente, se lee textual. En nuestro deber sagrado como defensores de la patria y guardianes de la democracia, exigir elecciones libres, transparentes y sin intervención del señor presidente. No permitiremos que la voluntad de nuestro pueblo sea manipulada ni que la voz de la ciudadanía sea silenciada. La Secretaría de la Defensa Nacional negó de inmediato y tajante, afirmando que al día de hoy el general secretario de la Defensa no tiene cuenta alguna en redes sociales, incluida X o Twitter. Más tarde se exhibía este mensaje como parte de los mensajes considerados falsos o fake news en la cuenta de Sistema Público de Radio del Estado Mexicano, la que pues desacredita los mensajes o quién es quién en las fake news. Así, la cuenta oficial de la Sedena en la red social de X, la Sedena también advirtió que ya tenían las pistas de quién pudo haber intentado suplantar la identidad del general secretario y enviado el mensaje en una cuenta inactiva desde el pasado año, que por supuesto recibirá las sanciones correspondientes. Juan Pablo, mi reporte. Buenas noches.
Gracias, Maru. Voy a la pausa. Al regreso le haré un comentario respecto a esto. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias hasta las 11 de la noche.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos en Fórmula Noticias. Este día, el Instituto Nacional del Comité Técnico Asesor seleccionaron las casillas que serán la base para el conteo rápido de la elección presidencial y la Comisión de Quejas y Denuncias desahogó también señalamientos por violación a la veda electoral.
El INE, junto con los expertos del Comité Técnico Asesor, seleccionaron las casillas que serán la base para el conteo rápido de la elección. En el caso de la Presidencia de la República, son 7.500 casillas, 1.620 para el Senado, 4.620 para las Diputaciones Federales y entre 350 y 600 casillas para los gobiernos locales. La consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, enfatizó que la muestra representa todo el país y cuenta con toda la certidumbre estadística.
No han fallado en procesos electorales anteriores. Este proceso electoral no será la excepción. Está todo dispuesto para que con la selección de la muestra el día de hoy podamos salir airosos a dar los resultados de forma contundente, con tendencias irreversibles, tanto en la Presidencia de la República, la Cámara de Senadores, de Diputados.
Por su parte, la consejera Carla Humphrey detalló que todo el proceso se conducirá bajo secrecía y con 3 claves distintas para la misma cantidad de personas que podrán ver el muestreo solo si juntan sus accesos. Es en el estacionamiento del INE donde se instaló el búnker para el conteo rápido, donde solo podrán ingresar 41 personas, entre ellas las 11 del Comité Técnico Asesor, personal técnico operativo. Hoy en la Comisión de Quejas y Denuncias del INE se determinó que el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, rompió preliminarmente la veda electoral en su publicación de X, en la que denunció a la Fiscalía de Nuevo León de armar una carpeta en su contra y señaló que se trataba de una estrategia de la vieja política. También al expresidente Vicente Fox Quesada se le impuso una medida cautelar por realizar publicaciones en su red social X a favor de la candidata de la oposición Xóchitl Gálvez y en contra del aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum. Finalmente, A Claudio X González se le determinó bajar dos publicaciones donde solicitaba evitar el segundo piso de la gran mentira que ha montado Morena. En tanto que el tuit del vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, en el que difundió una encuesta a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue declarada improcedente ya que el funcionario borró la publicación. Imágenes de Jorge Aguilar para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Este domingo estarán en juego más de 20.000 cargos de elección popular en medio de uno de los procesos pues, que ha registrado más violencia política. Le agradezco mucho, nos tome la comunicación esta noche de viernes a la presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Consejera presidenta, gracias por la comunicación. Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo, a ti y a los que nos escuchan. Gracias a ustedes por abrir este espacio.
Consejera, estamos a una hora, un día, 9 horas, sí, un día, 9 horas, 41 minutos para que se abran las casillas el domingo 2 de junio, Guadalupe.
Así es, Juan Pablo, y estoy convencida y cierta de que los mexicanos y las mexicanas volveremos a ratificar que la única vía para el cambio de gobierno es la vía de el proceso electoral que está encabezando el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales. Esta determinación ya la ha tomado los mexicanos y mexicanas y creo que la ratificaremos en esta ocasión también. Es la mejor forma de salir, de decir qué queremos para mañana, por quién estamos nosotros decidiendo que coordine los rumbos de nuestro país cuando se trata de la presidencia de la República o cuando se trata de los gobiernos locales o gobiernos municipales, incluso diputaciones locales, federales y senadurías, ¿no? Creo que lo haremos de nueva cuenta. El INE ha trabajado arduamente para lograr esta organización, este ejercicio por demás complejo en todo el país, en donde hemos recorrido no una ni dos, varias veces el territorio nacional, primero buscando a los que salieron seleccionados para que funjan como nuestros funcionarios de casilla, cuando estamos haciendo el recorrido para la capacitación. Es decir, creo que están las cosas puestas para que este domingo salgamos todos en tranquilidad a votar.
Presidenta, ha sido un proceso electoral desafortunadamente violento hasta este día, hasta estas horas de la noche. Se siguen registrando hechos, asesinatos de candidatos, especialmente una regiduría en Puebla. Pero es importante hacer la reflexión, presidenta. ¿La violencia política incumbe sí a los candidatos, sí a la delincuencia y sí a las autoridades judiciales y de prevención del delito? Pero es punto y aparte de los ciudadanos y del proceso y de la jornada. Es decir, ¿hay garantías de seguridad para que el domingo salgamos a votar en todo el país?
Por supuesto, Juan Pablo. A ver, el instituto efectivamente, como bien lo marcas, no es el garante de la seguridad en todo el país, pero sí es el garante de tener disponibles las mesas directivas de casilla para que todos salgamos a ejercer nuestro derecho a elegir a nuestros gobernantes. Es decir, hacer la votación de manera libre, secreta, como lo marca nuestra Constitución. Hablar de inseguridad o de violencia de manera generalizada no es la parte más correcta de esta historia. Creo que hay que ser muy focalizados nuestros comentarios. En todos esos casos hemos trabajado de la mano con las instancias de seguridad y estamos proveyendo de todas las herramientas, instrumentos en términos del instituto, pero también en términos de la logística que habrá de desplegar esta parte de nuestro país, que es la que tiene que ver con la seguridad. Tendremos más de 260.000 elementos desplegados en todo el territorio. Ya en este momento se encuentran custodiando fundamentalmente nuestras oficinas. Ahorita, Juan Pablo, se siguen entregando paquetes a todos los que serán presidentes y presidentas el próximo domingo de las mesas directivas de casilla. Y llevamos ya un 96% de entrega de paquetes, lo cual significa que estamos pudiendo recorrer el país, el territorio, y que lo estamos haciendo en debida calma, en debida tranquilidad y con la seguridad para los que estarán acompañándonos.
¿Cuántos?
Este millón y medio de ciudadanos que sabemos todos son nuestros vecinos, estarán en manos de ellos la jornada electoral el próximo 2 de junio. Es decir, aquellos espacios en donde las autoridades en materia de seguridad han declarado que no podemos instalar por algo. Por
¿Cuántos puntos son?
174 casillas hasta este momento.
174.
174 en diferentes entidades. Eso, 88 de ellas, sí. Juan Pablo, vale la pena remarcar, corresponden al respeto a los usos y costumbres de comunidades okay. indígenas. El INE siempre ha sido respetuoso y deberá seguir siendo respetuoso.
¿Y en el resto? Así lo marca. ¿En el resto de
en
las casillas?
Resto son temas de violencia política social, de inseguridad, marcadas algunas como inseguridad, y otras porque así lo han decidido los
sí.
habitantes de esas zonas, que no se van a instalar casillas, por sin ser comunidades originarias, no se van a instalar casillas porque están en demanda de sus servicios básicos.
En las 86 casillas, presidenta, donde no se podrá realizar la instalación a consecuencia de asuntos de inseguridad, ¿las listas nominales se pausan o se trasladan a la casilla segura más cercana?
Creo que esta es una pregunta que pone el punto sobre la I, Juan Pablo. Todos los que nos escuchan deben de estar tranquilos en caso de ser habitantes de estas secciones donde se ubican estas casillas, a su vez electorales, no se van a quedar sin poder ejercer su derecho al voto. Estaremos anunciando, ya lo estamos haciendo, con cartelones y por otras vías, por carteles, en dónde les va a tocar votar. De hecho, cuando lleguen y no encuentren sí. su casilla, habrá quien les avise en dónde está instalada, en dónde están estas listas nominales y sus respectivas papeletas. Es decir, el INE garantiza que todos los mexicanos que tenemos una credencial para votar y que estamos, por lo tanto, en la lista nominal, tendremos papeletas esperándonos, boletas electorales para que se conviertan en votos. Todos tendrán una referencia, estamos enviando a la casilla más cercana, a la sí. casilla especial, a una casilla extraordinaria, pero todos tenemos garantizado nuestro derecho, Juan Pablo. Eso es muy importante.
¿Qué hay específicamente? Guadalupe, del estado de Chiapas, que hay una violencia desmedida.
Está en análisis en este momento, Juan Pablo, porque nos enviaron 60 opciones de casillas que no se podrán instalar. Hubo, como tú sabes, algunos sucesos en donde incluso quema de boletas, sí. quema de áreas, y eso está valorándose. El instituto no para en su trabajo. Hasta el último minuto
claro.
estaremos haciendo.
¿Qué es lo que se valora, Guadalupe? Sí. La no instalación de algunas casillas, no es opción suspender la elección en el estado
en
completo.
En primera instancia no puede ser una opción. En segundo momento están, yo te comparto que nuestros colaboradores, nuestros delegados, las autoridades locales incluso, han estado desde ayer y hoy todo el día en el intercambio de opiniones sí. y buscando el acuerdo con la mesa de seguridad del estado para poder decidir si se instalan o no las casillas.
Correcto.
Ese es el proceso que ahorita se está llevando. Ayer vivimos de la madrugada también otros tipos de situaciones que tenemos que atender
sí.
De manera precisa. Eso lo tenemos que estar haciendo en cualquier momento, porque nuestra meta, Juan Pablo,
claro.
siempre será la instalación de las casillas.
Guadalupe, le agradezco su tiempo para Grupo Fórmula y de antemano se lo agradeceremos durante el fin de semana. Gracias.
Muchísimas gracias a ti, un abrazo y buenas noches.
Buenas noches, Guadalupe Tadei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, que si alguien tiene chamba este fin de semana, pues es Guadalupe Tadei, la presidenta del órgano electoral en nuestro país, y quien, entrada la noche del próximo domingo 2 de junio, casi la madrugada del lunes 3, ella sería quien podría estar anunciando ante la nación, ante el país, que México tendrá muy seguramente por primera vez una primera mujer presidenta, cual sea de las dos candidatas que triunfe. Guadalupe Tadei será quien anuncie, insisto, entrada la noche del domingo. Muy probablemente, si los resultados otorgan un amplio margen que no deje dudas, así lo estará haciendo Guadalupe Tadei. Vamos a la pausa, estamos en Fórmula Noticias. Soy Juan Pablo Pérez Díaz, soy en nombre de Juan Becerra Acosta, no se vaya.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, estamos de regreso en... Le comparto un servicio social esta noche, una pequeña que se encuentra extraviada. Una adolescente, sí, 16 años, se trata de Lisette Hernández Cruz. 16 años, estatura 1.60, complexión mediana, cara redonda, y tiene usted la imagen en pantalla, cabello negro corto, nariz achatada, base ancha. Fue vista por última vez en San Rafael Chamapa, municipio de Naucalpan de Juárez, esto en el Estado de México. Como señas particulares, tiene una mancha de nacimiento del lado derecho, arriba de la costilla. Lisette Hernández Cruz, 16 años, vista por última vez, le reitero, en San Rafael Chamapa, municipio de Naucalpan de Juárez. Llevaba una mochila color blanco, pants color negro y una sudadera color verde. Si usted tiene información, quede con el paradero de Lisette. Puede llamar al 800-509-0927. Ahí tiene el número en pantalla. Y el 911, que siempre está disponible, pues, la línea de emergencia. También a estas horas de la noche, déjeme informarle que la vocería de seguridad en Tamaulipas confirmó el fallecimiento de otro candidato, sí. Gregorio Dorantes Córdoba, candidato a la alcaldía de Hidalgo por Morena. Estaba en una reunión con su equipo de trabajo, así lo confirma la vocería de seguridad en Tamaulipas, y no murió por violencia, no murió por balazos, por violencia política ni por balazos, murió porque las ráfagas de aire ocasionaron la caída de una palma, y la palma mató al candidato Gregorio Dorantes Córdoba. Lo hirió de muerte, fue llevado al hospital La Salle Victoria, donde pues ya arribó sin signos vitales. Un candidato más fallecido en la antesala de la jornada electoral. Hemos hablado, pues, de la inseguridad que se vive en algunos sitios del país, y en Morelos algunos funcionarios de casilla tendrán un brazalete de emergencia. Es información de Laura Cardoso, enviada especial de Fórmula Noticias a Morelos.
El miedo al crimen organizado en Huitzilac ha ocasionado que capacitadores y presidentes de casilla porten un botón de pánico. La Fiscalía del Estado les proporcionó este aditamento para salvaguardar su integridad física durante la jornada electoral de este domingo. Huitzilac es un municipio ubicado en la zona alta de Morelos, azotada por talamontes, y se sabe de la presencia de 6 grupos de la delincuencia organizada. El botón de pánico les hace sentir un poco más seguros, así como la presencia de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Estatal y la Policía Municipal, que pasó de 8 policías el año pasado a 80 en lo que va de este.
Este aparatito funciona dándole dos, oprimiéndolo dos veces, el cual manda una vibración. La vibración esa notifica al teléfono, nos llega una llamada en menos de 2 minutos y nos localizan por medio del GPS. Y es para que nos den auxilio directo en cualquier situación de riesgo o de peligro.
A principios de este mes se registró un ataque armado a un negocio de comida que dejó 8 personas muertas y varios heridos en pleno centro de la cabecera municipal de Huitzilac. Por eso el miedo.
Lo más trágico que nos pudiera suceder es igual que llegue a haber alguna balacera donde la gente pues se vea con esa inseguridad, ¿no? Donde nos volvería vulnerables al no poder hacer algo, pero eso no va a pasar porque pues tenemos aquí la Guardia Nacional y, como le digo, está también la Policía Estatal y Municipal que nos están resguardando.
El temor se ha exacerbado porque en redes sociales ha trascendido que la delincuencia organizada podría incidir en los comicios de este domingo.
Nos están dando más que nada la capacidad de poder defendernos, por medio de estos botones de pánico, ya sea también la población. Aquí nos han mandado Guardia Nacional, los policías, nos han mandado el ejército, y pues yo creo que la población y tanto como una servidora está a salvo, pues no veo que corramos peligro alguno.
Las imágenes son de Ricardo Rodríguez. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias, Elige 2024.
Veracruz es uno de los estados con el mayor padrón electoral, por consecuencia una gran lista nominal, y también de mayor territorio, por lo que la apuesta del organismo electoral en ese estado es instalar 11.000 casillas. Maru Rojas, enviada especial de Fórmula Noticias a Veracruz, nos cuenta.
Te saludo hoy desde la entidad que registró ya el mayor número de muertes por golpe de calor, 31 grados a estas horas. Los dos fallecidos de ayer suman 16, y es que en José Azueta y Tierra Morada, zona de Las Chuapas, tuvieron picos de 41 con sensación térmica de casi 50 sin sombra. Y en el calor electoral, larga la última sesión ordinaria que reunió al Consejo de la Junta Local Ejecutiva previa a la sesión permanente del domingo. Aquí hay dos autoridades, la Junta Local del INE, que calificará solo elecciones federales para presidencia, senado y diputaciones federales, donde los representantes de partidos denunciaron robo de boletas, traslado de material hasta en camiones de volteo, poniendo en riesgo la vida del personal de capacitación electoral, y lo peor, amenazas del crimen organizado. Es el representante del PRD ante el Consejo Local del INE en Veracruz, Guadalupe Salmones Gabriel.
Álamo tiene un problema ahorita. Ciudadanos están padeciendo la presión y la seguridad. Están siendo intimidados para que no salgan a votar. Songolica, la zona limítrofe con Oaxaca en el área de Tezonapa, están sufriendo ese problema. ¿Y acaso se les ha instruido que a través de los oficios o los canales institucionales se requiera el resguardo de la seguridad?
La otra autoridad que va a calificar elección para gobernador y diputados locales, porque aquí no se eligen presidentes municipales hasta el próximo año y aquí no hay reelección de alcaldes. Aquí el organismo público local electoral en Veracruz, OPLE por sus siglas, inició la entrega de paquetes a los presidentes de las mesas directivas de las 10.985 casillas que se van a instalar a lo largo de todo el estado de Veracruz. Vigilante el OPLE de que se cumpla con la veda, no solo de candidatos, también de encuestadoras, casa de estudios de opinión, hasta que se concrete el domingo el cierre de las casillas. Las 30 cabeceras distritales cuentan desde enero con dos generadores de energía portátiles certificados por la CFE para que no exista riesgo de apagones durante el conteo. Así que el domingo 8 de la mañana será la instalación formal de la sesión permanente del Consejo General del OPLE Veracruz para declarar iniciada la jornada. Esto va a suceder justo después de que sus integrantes rindan honores a la bandera en un parque cercano en Jalapa a la sede electoral. Esto en la capital veracruzana, que al igual que en el resto del país padece de la falta de agua. Así las manifestaciones en Jalapa, pero también cerraron en Coatzacoalcos autopista por la misma razón. Para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Bueno, cambiamos de asuntos. Como se lo informamos, desde ayer la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI expulsó por unanimidad del partido al ex gobernador mexiquense Alfredo del Mazo Maza, quien lanzó una carta en contra de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, quien a su vez le respondió. Ambos se tacharon de corruptos traicioneros.
Luego de que Alfredo del Mazo fuera expulsado del PRI y calificara a Alejandro Moreno de ser un líder mediocre, fue el líder nacional del PRI quien le respondió y lo calificó de ser un junior de la política sin más méritos que los que le impone la herencia. A través de una carta le dijo que antes que nada debería pedir perdón a la militancia priista del Estado de México, y le recordó que fue durante el verano del 2017 cuando los priistas del país tuvieron que unirse para sostener y apuntalar su elección. Alejandro Moreno le recordó que fue el peor candidato en la historia del Estado de México y que el partido se tuvo que concentrar todas sus fuerzas extraordinarias para poder ganar la elección como gobernador. Lamentó que más que pronto Alfredo del Mazo empezó a dar la espalda a la militancia que con sudor y sangre lo llevó a ser gobernador, para que luego de la elección presidencial del 2018 se volviera un gobernador timorato, con la cabeza gacha y alejado del partido y la militancia. Finalmente, en su documento, Alejandro Moreno señala que su absoluta negación firme hacia Va por México en el 2021 fue una muestra clara de su inclinación al poder en Palacio Nacional. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Bueno, veremos si al si al paso de los meses no ocurre como Alejandra del Moral, quien pretendía suceder a Alfredo del Mazo por el PRI en esa entidad, vaya usted a saber si Alfredo del Mazo en algún momento se unirá a Morena. ¿Recordará el caso usted del asesinato del niño Dante Emiliano, niño de 12 años, asesinado frente a su casa en Paraíso, Tabasco, un hecho que evidentemente indignó al país entero? Hoy en Quintana Roo fue detenida una mujer que presuntamente está relacionada con este hecho.
A poco más de 10 días del asesinato de Dante Emiliano, niño de 12 años, atacado en Paraíso, Tabasco, luego de salir de su casa tras recibir una llamada, se ha informado el arresto de una mujer de 25 años presuntamente involucrada con el crimen. Autoridades de Quintana Roo dieron a conocer que la Fiscalía General del Estado, en colaboración con la Fiscalía de Tabasco, complementaron la orden de aprehensión en contra de Nancy del Carmen N. por su presunta participación en estos hechos. Los sucesos ocurrieron el 21 de mayo, cuando el menor de 11 años fue lesionado por proyectil de arma de fuego afuera de su domicilio ubicado en El Paraíso, Tabasco. La víctima habría recibido 5 impactos de arma de fuego al tratar de impedir que personas armadas privaran de la libertad a su madre, por lo que a consecuencia de las heridas perdió la vida. El mandamiento judicial en contra de Nancy del Carmen N. fue complementado en la multiplaza Arco Norte, ubicado en el fraccionamiento Paseos del Mar de este municipio de Benito Juárez, en Cancún. Tras las diligencias correspondientes, la detenida fue entregada a agentes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, quienes se encargaron de trasladarla a esa entidad. Todavía se señala faltan 2 integrantes más de los hechos ocurridos donde perdiera la vida este menor de edad. Desde Quintana Roo, Samuel Camal, Radio Fórmula.
Por la tarde, en radio, Juan Becerra Costa conversó con el gobernador de Tabasco, Carlos Menino, quien señaló que la detención de esta mujer se dio luego de que se encontraron mensajes de texto entre el celular de ella y del menor, y destacó que existen indicios de que los asesinos de Dante Emiliano sí lo conocían. Así lo dijo, pues, el gobernador de Tabasco. Y antes de la pausa, asuntos del mundo. En Estados Unidos ha generado todo tipo de reacciones el fallo de culpabilidad que el jurado de Nueva York emitió sobre Donald Trump. Los detalles se los estaré dando en unos momentos. Antes de la pausa, Pérez Díaz MX, la conversación en redes. Estamos en Fórmula Noticias. Soy Juan Pablo Pérez Díaz, a nombre de Juan Becerra. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De vuelta en Fórmula Noticias, le decía, vamos a asuntos del mundo. En Estados Unidos ha generado todo tipo de culpabilidad que el jurado de Nueva York emitió sobre el expresidente estadounidense Donald Trump en 34 cargos. Hoy Trump, desde su torre, emitió un mensaje de más de media hora en el que insistió en su inocencia. Dijo que no lo dejaron defenderse, que impugnará porque la razón le asiste, y se lanzó con un mensaje político en contra de Joe Biden, quien al iniciar un encuentro con medios dedicó tiempo para asegurar que es imprudente y peligroso que Trump afirme que el veredicto estuvo amañado.
We're dealing with a corrupt government. We have a corrupt country. Our elections are corrupt. Our borders are open. Our borders are going to be closed very soon. November 5th is going to be the most important day.
And it's reckless, it's dangerous, it's irresponsible for anyone to say this was rigged just because they don't like the verdict. Our justice system has endured for nearly 250 years, and it literally is the cornerstone of America, our justice system. The justice system should be respected, and we should never allow anyone to tear it down. It's as simple as that.
Bueno, pues así los dimes y diretes en Estados Unidos. El proceso de Trump puede durar tantos años como que pudiera ser presidente, pasar su periodo y que no hubiera una sentencia final, un veredicto final. Otra controversia en las últimas horas partió del video que se publicó donde se ve a John Benjamin, como usted le quiera decir, pues, embajador del Reino Unido en México, tomar así un arma, vea, un arma semiautomática y apuntar a su personal mexicano. Luego de tomar notas sobre este incidente, el gobierno británico separó de su cargo al embajador. El Ministerio de Relaciones Exteriores inglés informó que pues ya tomó las acciones necesarias al respecto. Vean nada más. Híjole, ya me la quitaron. Vean nada más, con un arma larga así. Apunta a su personal mexicano. Incluso hasta le cierra el ojito. Bueno, así la situación, ya fue cesado. En otros temas ya para relajarnos en estas horas del viernes. En unos cuantos días, durante el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, se estrenará una importante película de la cual estaremos platicando en estos momentos. Un filme que, le digo, estará por estrenarse en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Y le agradezco mucho, nos tome la comunicación a Israel Moreno. Él es director de la película Julián, es justo el filme que, le digo, está por estrenarse en Guadalajara. Israel, gracias por contestarnos. Buena noche.
Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Pues para invitarles el próximo 11 ¿sí? de julio a las 11 de la mañana a esta película en el festival más importante que tenemos en México, el Festival de Cine de Guadalajara.
¿De qué va Julián, estimado Israel?
Fíjate que es una historia muy particular. Llevo muchos años trabajando sobre las juventudes. Es una historia sobre un chico inusual que, no obstante que es pobre, tiene mucho pegue con las chicas. Y van enseñándose entre ellos qué es el amor, cómo relacionarse emocionalmente. Y se puede ver cosas bastante, digamos, crudas, divertidas, sí, como es la vida, ¿no? Al final, este pequeño Julián resulta ser, pues, una persona no tan grata, pero es víctima un poco de las circunstancias que lo van volviendo así, ¿no? Un chico buleado por su aspecto, por su manera de ser, por su condición social, que no necesariamente eso le afecta para enamorarse y para enamorar a chicas muy guapas también. Me gusta mucho la película, le apostamos a no usar estereotipos de la belleza clásicos, menos ¿sí? en estos tiempos. Es un chico chiquito, delicado, jovencito, y no la figura que tenemos nosotros como el gran galán, ¿no? Y es una cosa bellísima. Participaron Danae Reinaut, que es una gran artista, Fiona Ocio, Carolina sí. Gómez de Orozco, y es el debut de Ulis de Maximi, que es Julián. Creo que le va a gustar mucho al público. Creo que estamos hicimos una película muy fresca,
sí,
muy original, que justamente, no, además de ser cine autoral, es decir, con ciertos rigores artísticos y con una historia particular, creo que hay muchos jóvenes ahora que se van a identificar, claro, con él.
Y de jóvenes para jóvenes, qué buena onda, Israel, saber de la incorporación de más y más actores, en el caso del actor estelar, quien interpreta a Julián. Pues me imagino que el hambre de sobresalir, el hambre de querer ganarse un espacio, hace que por consecuencia la película sea buenísima, es decir, su participación, su actuación.
Sí, fíjate que a Ulis lo conocí en un curso de dirección. Él está estudiando cine, quiere ser director de cine, pero lo vi y hablé con él y me pareció una persona súper sensible y le invité. De hecho, prácticamente yo lo descubrí, okay, y es un hombre talentosísimo.
Es decir, su propósito no era actuar, sino dirigir.
No, dirigir, sí. Y a partir de ahí también Luis Mandoki le invitó a hacer algunas participaciones en algunas cosas. Es un chico muy talentoso, sí, y estoy seguro que también va a ser un gran director.
Oye, Israel, y para quienes no nos ven en otra parte que no sea Guadalajara y que no tienen la oportunidad de asistir a este Festival de Cine de Guadalajara en Jalisco, ¿podemos ver esta película? ¿Ya está en alguna plataforma? ¿El propósito es que esté en salas comerciales en próximos meses? ¿Cuál es la idea?
Así es. vamos a tener una participación especial en Guadalajara, es una gala. Va a estar en el market screening, es decir, para el mercado, para la industria, y el estreno internacional de la película va a ser en el Festival de Buñuel en España el 15 de julio. A partir del estreno internacional de la película, está invitada ya, estamos confirmando algunas fechas en algunos otros festivales en el mundo, y esto espero que a final del año ya la podamos ver todos en las salas de cine.
Enhorabuena, estimado Israel, que así sea, y estaremos ansiosos porque ocurra, para ir a verla. Gracias y buena suerte.
Muchísimas gracias por el espacio y un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta. Es Israel Moreno, director de esta película, Julián, que se estará presentando en estos días en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Son las 10 de la noche con 52 minutos. Es tiempo de los deportes.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
En una hora, 8 minutos, inicia la ley seca. ¿Ya compraste el...?
Ya nos fuimos a surtir, por supuesto.
¿Porque hay fucho el fin de semana?
Sí, claro, para ver la Champions.
Ojo.
Y para lo que se ofrezca la Champions también, claro.
Y bajo la responsabilidad, evidentemente.
Sí, claro.
No, es, no, que eso no quiere decir que el domingo en la mañana vayamos a andar en condiciones no óptimas para votar.
Pues primero votamos y ya después...
Sí, el domingo, una, sí, ¿no? Claro. Hoy habrá quien se echó una... con el juego de la selección.
Sí, sí, exactamente. Con el juego de la selección nacional.
Aunque con la selección puros tragos amargos.
Pues fíjate que hoy ganaron.
Hoy ganaron
y jugaron contra Bolivia. 1-0.
Pues es
Bolivia, ¿no?
Desde Joaquín Botero no ha habido nadie.
Sí, pues prácticamente Coimbra, que de pronto jugó en el Puebla, y de pronto, pues nadie más, ¿no?
¿Sí?
El Diablo Echeverry, que jugó en el 94, y nadie más por Bolivia. Esa es una realidad.
¿Qué novedades, estimado Alfredo?
Pues bueno, vamos con la información deportiva y platicamos precisamente de la selección nacional mexicana, que esta tarde-noche jugó frente a Bolivia, allá en Chicago, en el Soldier Field, y así ganó 1-0 frente a los bolivianos, y al final de cuentas es un buen resultado para Jaime Lozano, porque... pues con más de 52,000 aficionados allá en el Soldier Field, pues ha ganado 9 de 15 partidos en la etapa de Jaime Lozano. La verdad es que es un buen número para Jaime Lozano. Debutaron 15 jugadores contra Bolivia, hay que decirlo, 10 partidos del Tri sin perder ante el equipo boliviano. Platicamos de los jugadores que debutaron precisamente frente a Bolivia: Alberto Herrera, Alejandro Gómez, Andrés Montaño y Julio González, que tiene 33 años, este no es un chamaco, pero pues al final debutó con la selección nacional. Rodrigo Huescas, del subcampeón Cruz Azul. Próximos partidos para la selección nacional: miércoles 5 de junio frente a Uruguay a las 7 de la tarde, el sábado 8 de junio frente a Brasil a las 6:30, y luego ya tenemos la Copa América el 22 de junio frente a Jamaica, el 26 frente a Venezuela y el 30 frente a Ecuador. Esperemos que estos partidos obviamente sigan con los partidos de cuartos de final, semifinales y obviamente una hipotética final, que sería fantástico para la selección nacional. Platicamos de la Champions League, y es que mañana a la 1 de la tarde, hora del centro de México, allá en Wembley, se enfrentarán Real Madrid frente al Borussia Dortmund. El Real Madrid que va por la 15ª y el Borussia Dortmund por la segunda orejona. Se enfrentaron 14 veces en la Champions League, con 6 victorias del Real Madrid, 3 del Borussia Dortmund y 5 empates. El Real Madrid intentará ganar una Copa de Europa sin ninguna derrota por primera vez en su historia. Platicamos rápidamente de Roland Garros, y es que Carlos Alcaraz venció en 3 sets al estadounidense Sebastián Corda, los parciales de 6-4, 7-6 y 6-3. También en la rama femenil, la estadounidense Coco Gauff se impuso 6-2 y 6-4 a la ucraniana Dayana Yastremska. Final de la Champions, de la Conca Champions también. Mañana Pachuca frente a Columbus Crew a las 7:15. Los Tuzos van por su 6º título de CONCACAF. Sería su 7º título, recordando obviamente que ganaron la Copa Sudamericana en 2006. Sería el 7º título, obviamente, internacional.
Bien, pues muchas gracias, estimado Alfredo.
Gracias, amigo.
Alfredo González y los deportes. Así llegamos al final de esta emisión. Antes, decirle Mañana sábado a las 7 de la mañana, Juan Becerra Costa le espera por todas las estaciones de Grupo Fórmula por Telefórmula. Hay mucha información este fin de semana, es importantísimo que usted esté al tanto. Michelle Rivera a mediodía, 1 de la tarde, y su servidor a las 6 en punto con el resumen de la jornada y en la antesala de la elección del domingo 2 de junio. Salga a votar el domingo y siga Grupo Fórmula con una parrilla extraordinaria desde las 6 de la mañana hasta que entre la madrugada. Soy Juan Pablo Pérez Díaz. Buena noche. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.